Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy es martes 5 de marzo del 2024 y de nuevo nos volvemos a reunir aquí semanalmente, como siempre, Juan Ignacio Marrón. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Cómo estás, Enrique?
Pues nada, andando, tirando. ¿Y
Que no es
tú, Samuel?
poco.
¿Perdón?
Que no es poco.
Que no es poco, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? Dice, ¿bien o tienes tiempo, ¿no? Que te cuente. Y Samuel, por el otro lado, Samuel Abralde, ¿qué
Buenas,
tal, Samuel?
buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Bueno, pues de nada, aquí de nuevo, otra vez reunidos para hablar de mercados. Y comentamos la última semana que hoy lo dedicaríamos a hablar de la recompra de acciones, por lo menos creo que lo comentamos así de pasada, no sé si fue en el grupo privado, pero nos parecía un buen tema, ¿no? Sobre todo a raíz de un informe, un documento interno que había sacado la Fundación de Institutos Español de Analistas Financieros, lo que es la fundación donde Samuel además es profesor y colabora mucho con ellos, precisamente sobre los buybacks, las recompra de acciones. Y nos parecía un tema, bueno, muy interesante, ¿no? Eso porque al final hay multitud de empresas cotizadas que tienen como política de distribución del capital la compra de acciones propias, ¿no? Y eso tiene algunas connotaciones, puede tener algunas ventajas, algunos inconvenientes, algunas consecuencias. Entonces, con ese tema de fondo, hoy queríamos hablaros de eso. Y yo creo que, siendo el informe de la fundación, qué mejor que Samuel para que nos empiece a hablar de lo que dice el informe y qué conclusiones se pueden sacar de él. Así que, bueno, Samuel, cuando quieras.
Pues nada, a ver, sí, el otro día, la semana pasada, se hizo una presentación. La recompra es un tema que yo creo que incluso con Enrique tuve hace un año y algo, estuvimos tratando de una manera más o menos extensa, porque aparece de vez en cuando este tema, ¿no? Ten en cuenta que la recompra de acciones aparentemente no tiene mucho sentido, pero al fin y al cabo lo que vamos a ver es que es un elemento más de gestión dentro del equipo directivo de una empresa, ¿no? Entonces, la semana pasada hubo un informe que lo presentaron dos analistas del Banco de Sabadell y básicamente lo que querían ver era, pues primero, definir qué son las recompras, ¿no? Y la idea el título del informe era cuándo crean valor las recompras de acciones, ¿no? O si realmente crean valor esas recompras de acciones. Así que nada, lo primero que voy a hacer es introducir yo un poquitín el estudio, pues primero ver qué es la definición, ¿no? De recompra, la creciente importancia de las recompras de acciones, y ya adelanto que se recompran más acciones que se pagan dividendos en el caso de los Estados Unidos, ¿no? No así en Europa, y que es una herramienta evidentemente mixta entre los dos elementos. Y veremos a ver qué elementos hacen que se produzca una recompra o se produzca un pago por dividendos, ¿no? Evidentemente las recompras están en el punto de mira, y una de las cosas que ha ocurrido es que Joe Biden lo que hizo fue poner un impuesto, ¿no? A las empresas que vendiesen. Evidentemente eso tiene un problema, sobre todo para la gente que se queda, porque está pagando impuestos sin realmente comerlo ni beberlo. Holanda ha seguido sus pasos y en principio no ha habido ninguno más, pero no se descarta que haya algún país que lo quiera hacer, ¿no? Luego veremos a ver cómo crean valor las empresas y qué condiciones se tienen que dar para crear valor, tanto las compañías no financieras industriales como las compañías financieras, ¿no? Y luego ya, pues Juan Ignacio seguirá con cómo demuestran los mercados o qué demuestran los mercados, ¿no? Y veréis cosas muy interesantes de las cotizaciones. Y Enrique nos dará una idea de una de las empresas más importantes también en recompras, como es Apple, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver y luego analizaremos los pros y los contras de esas recompras. Claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es eso, ¿qué son las recompras, ¿no? Y evidentemente, pues una recompra es una tontería, es una adquisición de acciones propias por parte de la misma empresa, que lo que hace es utilizar los recursos de esa empresa para comprar acciones. Es decir, vamos a ver exactamente qué parte de los beneficios se destinan a la recompra de acciones, ¿no? Claro, el problema que yo o que veo de primer momento es para la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué se compran esas acciones, ¿no? Esas acciones pueden ir a autocartera, Y entonces, evidentemente, en autocartera veremos ahora, pues, el siguiente párrafo, qué es lo que se puede hacer, o pueden ir para amortizar simplemente las acciones. Es decir, que o nos las podemos quedar o las podemos amortizar, ¿no? Pensad que no, que la forma de recomprarlo, los gerentes de las empresas, pues pueden ser tanto en mercado abierto, como en ofertas de adquisición a precio fijo o subasta, como recompras negociadas de forma privada, como recompra acelerada. Es decir, no hay una única forma de hacer una recompra, y evidentemente todo esto se hace con el fin de intentar obtener una de las condiciones que vamos a ver que se tiene que dar para que se produzca la recompra, que es la de un precio bajo, porque si no, no tendría mucho sentido. Ya se le criticó a Meta que hiciese las recompras a precios más altos de lo habitual, y además una época no muy adecuado para ello. O sea que, evidentemente, pues todo esto tiene que ver, ¿no? Evidentemente, como pongo aquí, que pues, atrae la atención de todos, ¿no? Académicos, reguladores, y evidentemente, pues lo primero que hay que hacer son estudios. Y lo primero también que debemos ver es que todos esos estudios que se han hecho, muchos, muchos y en muy diferentes lugares, ¿no? Pues arrojan una conclusión. Y la conclusión es que ninguno es concluyente, ¿vale? La mayor parte de los casos no es ninguno concluyente. ¿Por qué? Pues porque, aunque luego pongamos los pros y los contras, pero muchos de la gente, muchos de los aspectos negativos dice que la gente es que, primero, que no crean valor, y otra que es para ayudar al ejecutivo a tener más valor en la empresa con las famosas stock options. Bueno, vale, es una manera de verlo, pero no es exactamente esa, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poquitín qué es lo que conlleva, y vamos a ver todo este lado negativo, todos esos argumentos que tenemos aquí, que luego analizaremos al final, ¿no? No crean valor, benefician en mayor medida a las empresas, pueden aumentar artificialmente el beneficio, la cotización podría abocar a una menor generación de valor a largo plazo. Es decir, hay muchos aspectos negativos, y lo mismo que hay aspectos negativos, pues hay aspectos positivos, ¿no? Entonces, esos aspectos positivos, pues bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco luego a los tres en la parte de los pros y los contras. Básicamente, lo que quiero señalar es que para mí las recompras es una herramienta más de gestión y de optimización de capital, que es lo que se ha convertido prácticamente en la actualidad, ¿no? Y claro, evidentemente, los inversores no son los mismos que los inversores retail, no son los mismos que los institucionales. Quítale a Mancio Ortega el pago de dividendos, que se quede 1.000 millones sin 1.000 millones al año, y veremos a ver lo que te dice. Es decir, que tenemos que ver muy bien cuál es el campo que le queda a cada uno para poder trabajar en el tema de las recompras. La pregunta que nos tenemos que hacer y que he comentado antes es el objetivo de la recompra: ¿amortizo o no amortizo dichas acciones? Porque básicamente es eso. Claro, si las amortizo, pues ya me quedo sin ellas. Entonces, claro, ya a priori, sin decir mucho más, pues resulta que hay muchas menos acciones en la compañía, y claro, la gente que se quede, pues al tener menos acciones, pues lo que hace es ganar participación en la empresa. O sea que, evidentemente, pues eso es una ayuda para el que se queda, ¿no? Yo, sin comerlo ni beberlo y sin hacer ningún tipo de ampliación o de aportar nada de mi capital, pues tengo una participación mayor en la empresa. Bueno, pues eso puede ser una ventaja o puede no ser una ventaja si el precio de la acción cae por fruto de esa recompra. Entonces, ya digo que los estudios que ha habido sobre el tema no arrojan nada concluyente. ¿Qué pasa si no se amortizan? Hombre, pues si no se amortizan, las empresas lo pueden utilizar para muchos casos. Pues, por ejemplo, si hay bonos convertibles, lo normal es que una empresa emita acciones para hacer esos bonos convertibles. Bueno, no es necesario. Si yo lo que hago es tener esas acciones que he retirado del mercado, las tengo en autocartera, pues puedo utilizar esas acciones en mi autocartera para esa para esos bonos convertibles. Entonces, claro, si tengo esos bonos convertibles, no hago una emisión de capital, pues lo que hago es no diluir al accionista que se queda. Luego, en cierta forma, es una ventaja para el accionista que se queda porque no diluye capital, por ejemplo, en el caso de los bonos convertibles. O la famosa retribución de los stock options, ¿no? Entonces, en Londres hubo un estudio, si realmente afectaba estas stock options y eran los gestores de la empresa, que son los que deciden hacer la recompra, si les iban a beneficiar o no. Y ya digo que con el FTSE 35 se hizo el análisis y no salía nada concluyente de que una recompra fuese a favorecer a los ejecutivos con estas stock options, ¿no? Entonces, ya digo, pues eso, retribución a los empleados, pagos por acciones en operaciones corporativas y conversiones de bonos convertibles, es una buena manera de tener esas acciones en autocartera. Pero claro, también eso tiene sus costes. O sea, que evidentemente hay que tener una relación entre costes y beneficios, ¿no? Entonces, lo que evidentemente queda claro es que si se amortizan esas acciones, el que se queda va a tener una mayor participación y eso puede tener sus ventajas. Y evidentemente que a corto plazo va a tener sus ventajas, pero a medio o largo plazo pues ya no queda tan claro que esas ventajas a priori sean convenientes, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacernos? Claro, las preguntas que podemos hacernos son si las recompras son las recompras de acciones un dividendo, y la respuesta es no. Las recompras de acciones no son un dividendo, ¿de acuerdo? O sea, no lo tengamos de esa manera, porque las recompras de acciones lo que hacemos es el accionista que se va a recibir dinero, pero por la venta de las acciones, y el que se queda no recibe absolutamente nada. O sea que no es un dividendo como tal, ¿no? ¿Tiene sentido aplicar impuestos a estas operaciones? Pues tampoco tiene mucho sentido aplicar a estas impuestos a estas operaciones, porque, claro, si tú estás grabando a esta operación, graba el que vende las acciones, pero es que, claro, el que vende las acciones ya está grabado con el impuesto de dividendos, es decir, que tiene una doble tributación. Y en el caso de Holanda, que es un 15, pues a la larga, si tú obtienes un bruto, al final estás pagando un 17,65, es decir, estás pagando más por irte que por quedarte, ¿no? Luego, por lo tanto, a priori no tiene ningún sentido aplicar impuestos a estas operaciones. Claro, el Estado a lo mejor puede decir, oye, es que voy a dejar de cobrar sobre beneficios. No, no, tú tienes tus beneficios, tú has declarado tus beneficios y ya está. O sea, que la empresa va a pagar sus dividendos. ¿La recompra incrementa automáticamente el beneficio por acción? A corto plazo sí. A corto plazo sí que va a aumentar el beneficio por acción. ¿Por qué? Porque el que se queda va a tener una mayor participación y esos beneficios se van a repartir en un menor capital. Luego, evidentemente, eso a priori pues parece que sí que puede tener cierta ventaja. Pero claro, ojo, que tú te estás descapitalizando y eso a la larga también puede tener problemas. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es eso, si crean o no crean valor las recompras. En datos, básicamente, veis ahí que en Estados Unidos es muy habitual desde una modificación que hizo la SEC en 1982, ¿no? Y que se ha utilizado muchísimo. El 70% de las operaciones de buyback en el mundo se hacen en Estados Unidos. Ahora veréis algunos gráficos, ¿no? Y en Europa, a pesar de que en los 90 ya había en algunos países cierta regulación sobre las recompras, en el 2014 y 2016 hubo dos reglamentos, dos reglamentos que importantes sobre el tema de las recompras. ¿Son importantes las recompras? Pues fijaros ahí el dato, 1977, ¿no? 1977, volumen invertido en recompras en el Standard & Poor's superior por primera vez al del pago de dividendos. En 1997, sí, en 1997. Esto es desde el año 82 y ya en el 70, perdón, creo que la fecha, luego la miraré porque no sé si está si la tengo confundida ahora. Ahora la miraré en la fecha. Entonces, pero que el volumen de invertido en recompras superó por primera vez al del pago de dividendos. Luego, no es una cosa casual, o sea, es un tema bastante, bastante importante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. En el año 2022 se alcanzó una cifra de 1,2 billones, ¿no? En Europa, en el 22, que es el último año cerrado, el 23 no está cerrado, así que no hay datos, se alcanzaron 161.000 millones, y duplicando el volumen del año anterior. O sea que fijaros las importancias. En el mundo las recompras 1,66 billones duplicaron el volumen de 2020. Es verdad que en el 2020 hubo un problema importante. No, la cifra es 1997. Disculpad, esta cifra es 1997, 1997, que es donde se produjo el pago de dividendos, el buyback mayor que el pago de dividendos, ¿vale? Entonces, en el mundo, pues ha habido un incremento histórico, y en el año 2020, evidentemente, fruto por la pandemia, pues se pararon muchas de las operaciones, porque evidentemente, pues meterse a descapitalizar empresas en esa época no fue lo más adecuado. Y la tendencia parece que va a seguir, la tendencia parece que va a seguir, y eso es lo que tenemos que ir analizando para ver si realmente merecen o no la pena. Y ya veréis que hay algunos elementos que sí que merecen la pena en este caso. Aquí tenéis el volumen global de recompras, ¿no? Que ha ido creciendo año a año, y veis desde el año 2012 en menos de 600.000 millones, y que sube por encima de 1,6 en año 2022. Y aquí tenéis un esquema del volumen global de recompras por sectores. Aparentemente puede resultar un poco curioso, que uno de los mayores, ¿no? El mayor porcentaje de recompras se produzca en las financieras. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene el capital, o me imagino que entenderéis la importancia que tiene el capital regulatorio en el tema de las financieras, ¿no? Pero vamos a ver por qué se hacen estas recompras, y realmente si hay que devolverle el dinero o no, en determinadas circunstancias a los accionistas. Entonces, las financieras el 21, las tecnológicas el 17 y las industriales el 11, ¿no? Y luego pues tenéis una gran cantidad de otros sectores también que hacen buybacks, pero en mucha menor medida. A mí me sorprendió mucho que sean las financieras, sobre todo porque veremos que necesitan necesitan al regulador que les autorice para poder hacer estas compras, ¿no? Bueno, simplemente en el caso de la normativa europea, pues que tiene que haber una difusión. En el caso este, pues que cuándo, qué cantidad, cuándo se tienen que producir las recompras, ¿no? Se tienen que notificar. Y luego las condiciones de negociación. Es decir, está todo muy tasado y todo muy estipulado. No se pueden hacer recompras de cualquier manera, ¿vale? Ya en Warren Buffett en el 2011 ya dijo algo, pero en el 2022, en la carta a los accionistas, decía esto. Y creo que este es uno de los puntos clave en el tema de las recompras. Cuando las vías alternativas se vuelven poco atractivas, las recompras tienen muchos sentidos para los propietarios de BEXA. Los tipos de interés a largo plazo empujan al alza los precios de todas las inversiones productivas, ya sean acciones, apartamentos, granjas, pozos de petróleo, lo que sea. Es decir, básicamente aquí tenéis algo que ya va a rondar en el tema. Cuando las alternativas se vuelven poco atractivas, ¿eh? Entonces, esto es uno de los elementos importantes. No va a ser lo mismo una empresa que de gran crecimiento que una empresa de pequeño crecimiento. Entonces, ese tipo de cosas pues son importantes a la hora de hacerlo. 70% del volumen en Estados Unidos, 10% en Europa y Asia esto. ¿Cuándo crean valor las recompras? ¿Vale? Y aquí hay que cumplirse dos premisas para que las recompras generen valor. La primera es que la operación no impide a la sociedad atender a sus necesidades operativas de crecimiento futuro, y eso es una aparentemente pues es una banalidad. Es decir, yo no voy a quitarme ahora Yo no voy a quitarme ahora dinero cuando lo pueda necesitar en el futuro. Es decir, una empresa muy endeudada con esta situación de tipos altos que tenemos va a hacer recompras, pues hombre, aparentemente no tiene mucho sentido, porque si la deuda que contrajo hace tiempo a tipos bajos ha tenido que refinanciarla en estos 2 últimos años a tipos muy altos, pues no tiene ningún tipo de sentido que la deuda se mantenga y se hagan recompras. O sea, que es una de las condiciones es que este dinero que se retira del capital no implique necesidades futuras, y sobre todo en inversión, en CAPEX, ¿no? Porque normalmente las empresas invierten en CAPEX para obtener rentabilidades en el futuro. Luego, por lo tanto, es uno de los temas fundamentales y la primera que se debe cumplir. Y el segundo es que el precio de mercado al que se efectúan las recompras supongan un descuento significativo respecto a su valor intrínseco. Y eso vamos a decir algo respecto a las operaciones de financieras y a las bancarias, ¿vale? Ojo, no es lo mismo, no es lo mismo el precio o el valor intrínseco para los inversores que para los gestores. Tener en cuenta que hay diferencia entre los dos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Pues en el caso de las compañías no financieras, sobre todo las industriales, donde los flujos de caja son muy importantes, pues que las acciones coticen por debajo de su valor razonable, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que tenemos que fijarnos siempre, y en primer lugar a la hora de trabajar, con esta, con las recompras, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que ver es eso. Y luego asegurarse de que la liquidez que vamos a consumir para adquirir las acciones no comprometa la liquidez futura. Me da lo mismo, son dos fundamentales, pero los meto también en una y en la otra, ¿no? ¿Qué es lo que hace una reducción de fondos propios? Pues lo que va a hacer es rebajar el coste de capital, tanto propio como ajeno, ¿no? Y evidentemente el capital más caro es el capital propio, es el caso E. Entonces también ahí hay que tener en cuenta esos condicionantes para poder trabajar luego con ellos, ¿no? No necesariamente se compran acciones propias porque no exista otra opción de inversión atractiva. Esa es una de las cosas también que son importantes. Una de las cosas que nos podría llevar es decir, oye, mira, como no tengo inversiones alternativas adecuadas, pues lo que hago es devolverle el dinero a los accionistas y que sean ellos que decidan dónde invertirlo. Pero no es necesario que se dé esta situación para que se produzca una compra. Evidentemente, si se cumplen los requisitos segundo, tercero y cuarto, el dividendo extraordinario es el adecuado. Yo tengo exceso de liquidez y el dividendo extraordinario es adecuado. Porque, y luego me imagino que hablaremos muy bien, seguro que a todos los gestores, cuando tienen exceso de caja, lo primero que hacen es ver cómo cambian las oficinas, ¿no? Gastándose un montón de millones en temas tan poco productivos, o cómo va o qué avión se va a comprar el equipo gestor para poder viajar de un lado a otro. Entonces, hombre, evidentemente un equipo gestor que se precie y que lo haga bien, prefiere que el dinero esté en manos de sus accionistas que no en dinero que no tenga realmente un gasto adecuado. Y evidentemente, si las acciones cotizan por debajo de su valor razonable, pues lo mejor es la recompra de acciones, ¿vale? En el caso de los bancos, ¿no? La materia prima, su acceso no es un aspecto limitante. Fijaros que en el caso de los bancos, tenemos que tener en cuenta que yo necesito dinero, yo necesito un core, ¿no? Yo necesito un core para poder trabajar el core capital o el Tier 1. Entonces eso evidentemente pues va a venir de una necesidad de que el regulador me haga o me dé el plácet para poder trabajar. O sea, el problema que tenemos aquí siempre y tanto en las industriales como en las del banco es qué es conocer, o sea, cuál es el valor razonable, ¿no? Entonces, podemos hablar de que tenga múltiplos bajos, pero claro, la pregunta que podemos hacernos es qué múltiplos bajos vamos a tener. Entonces, un buen proxy, sobre todo en las empresas no financieras, es la caja neta para el accionista, ¿no? Entonces, que esa caja neta para el accionista sea superior al coste de los fondos aportados por dicho accionista o coste del equity. Entonces, eso es un tema importante. El que la recompra no comprometa la liquidez futura, ¿no? Y eso se puede ver de dos formas. Que haya efectivamente caja ociosa, ¿no? Que produce un retorno después de impuestos inferior a la rentabilidad que ofrece la propia compañía. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues lo podemos medir por el earning yield, que es el beneficio neto partido de la cotización. O ver si ese earning yield es mayor que el coste de la deuda después de impuestos, ¿no? También podemos ver que el nivel de endeudamiento posterior, medido como deuda financiera neta, EBITDA, deje espacio para afrontar imprevistos en temas de liquidez, ¿de acuerdo? O sea que eso también es importante. Básicamente lo que tenemos que ver es que el retorno que ofrece la compañía, medido por el ROE del propio de negocio, es inalcanzable con otras alternativas. Y esa yo creo que es la base de las recompras, ¿no? Que yo otras inversiones alternativas que pueda hacer la empresa no sean lo suficientemente atractivas y para no ser suficientemente atractivas, pues lo que hago es no dedicarme a hacer esto y optimizar el uso de los recursos devolviéndoselo a los accionistas y evidentemente es mucho más saludable que el accionista reciba dinero de esa manera que no, ya digo, se lo gasten en temas superfluos como una nueva sede o un nuevo avión. Entonces, claro, cuidado esto. Y en el caso de las financieras, pues eso, que las recompras de acciones y la política de dividendos ha de contar con la supervisión del regulador, ¿no? Los bancos generan el capital de primera categoría, el core capital, mediante el incremento de los recursos propios, vía beneficio, entendido como ampliaciones de capital. Entonces, claro, empresas, por ejemplo, como las de real estate, que suelen necesitar muchas ampliaciones de capital, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Nos hemos centrado en las industriales y nos hemos centrado en las financieras porque a lo mejor algún sentido mayor le podemos encontrar, ¿no? El capital destinado al buyback, y eso es importante, sobre todo también en las empresas financieras y en el resto, es que va a reducir el core equity del capital, ¿no? Así que, evidentemente, yo estoy haciendo una recompra con la condición de que ese capital no se reduzca, porque si se reduce, evidentemente, pues los inversores van a tener, y sobre todo como está pasando ahora con la banca regional estadounidense y sobre todo lo que ha pasado esta semana con el banco de Nueva York, que evidentemente un problema con los depósitos, con los créditos en temas inmobiliarios, pues hace tambalear la situación de los mercados. Luego aquí es un tema muy, muy, muy sensible porque es necesario trabajar. Los requisitos como para todos en las compañías financieras es eso, que las acciones coticen por debajo de su valor, de su valor, de su fair value, ¿no? Y claro, el problema, como antes, ¿cuál es la verdadera rentabilidad exigida por los accionistas, ¿no? Que determine su precio valor contable justo. Entonces, claro, ¿qué nos fijamos? En el múltiplo precio de la acción valor contable y un precio valor contable por debajo de uno, ¿qué puede hacer? Pues oye, nos indica una infravaloración. Así que ahí tenemos que tener un trade-off. Es verdad que los autores de este artículo hablan también de este múltiplo precio-valor contable y ahí no están de acuerdo con esta afirmación de que si está por debajo de uno, pues tienes problemas de infravaloración, ¿no? Lo normal lo sitúan en el uno y es porque hablan sobre el ROE, el KSUE y el crecimiento, ¿no? Es verdad que hay estudios en Europa que la KSUE exigida por el mercado antes de la crisis financieras estaba entre un 8 y el 11%. Valores por debajo del 8% indicaban riesgo de sobrevaloración, ¿no? Mientras que valores por encima son indicativos de una posible infravaloración o de que los riesgos que perciba el mercado son elevados y evidentemente se le va a exigir una mayor rentabilidad y no va a poder hacer esa recompra, ¿vale? Básicamente esto es lo que hay en los datos, ¿no? Y evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa del negocio bancario es que es un negocio muy apalancado, ¿no? y que un banco tiene el capital suficiente para un repunte súbito de una morosidad. Es decir, no me vale con decir, ahora tengo capital suficiente, estoy con una calidad de capital bueno, pero ¿qué es lo que ocurre si hay un deterioro rápido de la economía y aumenta la morosidad? Los bancos deben tener en cuenta ese tipo de situaciones. Y claro, cuando tú haces una recompra, estás un año antes de volver a generar nuevos beneficios, y si hay un deterioro, has hecho una recompra, no tienes ese capital y aumenta la tasa de mora porque hay una situación de problema en la economía, pues vas a pasarlo mal y en función de eso pues vas a tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta es la idea, voy ahora aquí, y básicamente esta es la idea voy a dejar de presentar, voy a dejar de presentar. Y esta es la idea que tenemos de los mercados. Es básicamente lo que estamos haciendo es, se dan una serie de condiciones que se tienen que dar tanto en todos los sectores, y evidentemente lo que vamos a ver luego en los pros y los contras y con todo lo que vemos de los mercados, y si realmente es bueno o no es bueno. Lo adecuado para mí sería una política doble, pero eso ya lo veremos luego más tarde.
Bueno, es interesante porque yo creo que lo que se desprende de lo que has comentado es que la política de buybacks al final es una política de distribución del capital y que su idoneidad es un gran depende, ¿no? Al final el equipo directivo con el dinero que va generando la compañía tiene diferentes decisiones que tomar. Uno la podría dejar en caja, ¿no? Por simple seguridad. Eso, por ejemplo, en el COVID se ha visto muy bien, ¿no? Empresas como Inditex que han tenido mucho dinero, pues no han tenido que despedir, etcétera. O sea, puede ser una distribución inteligente del capital. Podrían también refinanciar deuda, por ejemplo, amortizar deuda, mejor dicho, para quitársela, que eso también genera valor al
Sí,
accionista.
por supuesto.
Podrían invertirla en crecimiento orgánico, seguir expandiéndose a nivel interno para hacer también operaciones de M&A, para crecer de una manera inorgánica. O también para recomprar acciones o repartir dividendos, ¿no? Que sería redistribuir o retribuir al accionista. Entonces, claro, si merece la pena y si es interesante hacer recompras, es un gran depende, ¿no? Depende de la situación de la compañía, del ciclo de vida, de si tiene oportunidades de crecimiento o no, etcétera. Entonces, claro, cuando yo creo que el estudio es interesante porque también intenta hacerse esa pregunta de si merece la pena o no de una manera más agregada, ¿no? Y es lo que yo creo que Juan Ignacio va a intentar dar respuesta ahora. Con las diapositivas que ha preparado, que vienen también en el propio informe y también un poco lo que Juan Ignacio opine al respecto. Entonces, yo creo que es el momento, Juan Ignacio, de que compartas diapositivas para ver qué sucede con esta política de recompra de dividendos y de recompra de acciones y lo que el estudio concluye.
Perfecto. Pues creo que ya se está viendo la presentación, ¿verdad?
Eso
Sí.
es.
Vale. Perfecto. Pues fíjate, yo sí quería en materia de esta cuestión que es la recompra de acciones, a mí me da la sensación de que es un poco como lo que ocurre con otros temas de la economía. Por ejemplo, cuando se dice, no, es que subir impuestos implica aumentar la recaudación. O están los que creen que es justo lo contrario. Bajar impuestos aumenta la recaudación. Aquí es un poco lo parecido. ¿Las recompras crean valor o no crean valor? Y yo creo que es una pregunta que está mal hecha, igual que la de los impuestos. La cuestión es, ¿en qué condiciones crea valor o no crea valor? ¿En qué condiciones una bajada de impuestos aumenta la recaudación, o en qué condiciones una bajada de impuestos reduce la recaudación fiscal, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que el plantear mal la pregunta hace que se llegue también a conclusiones probablemente erróneas, o al menos que te llevan a una respuesta parcial del problema. Yo creo que cómo plantean los autores el trabajo está muy bien, porque trabajan precisamente en las condiciones que deben darse para que haya una creación de valor para la empresa y, por tanto, también para el accionista. Cuestión diferente es si crear valor para la compañía y para el accionista también lo genera para los directivos. Porque muchas veces hay un conflicto de intereses, una situación de moral hazard entre lo que le interesa al directivo frente a lo que le interesa al accionista. Es verdad que, como estaba diciendo Samuel, no hay una demostración empírica que pruebe que efectivamente los directivos hacen un mal uso de los programas de recompras de acciones en su propio beneficio y en contra de los accionistas, pero el riesgo existe. Y yo creo que eso siempre hay que tener en cuenta, que un mal equipo directivo, una mala gestión, pues con un programa de recompras de este tipo, probablemente hace que el accionista esté más desprotegido que con un programa clásico de reparto de dividendos. Pero eso no es una condición que haga que los programas de recompras de acciones sean malos per se. Simplemente es un elemento más de riesgo que hay que contar y que, bueno, pues como accionista, si estás en esa posición, debes tener en cuenta. Dicho esto, yo creo que hay que analizar dos cuestiones en cuanto al efecto de los programas de recompras y hay que separarlo en dos ámbitos distintos. El anuncio de los programas de recompras y las recompras en sí de acciones, porque son dos cosas distintas. Estoy poniendo la fuente de los distintos estudios que estoy considerando. Este, que es un estudio al que hace referencia precisamente el que Samuel estaba diciendo, que es bueno, un trabajo de María Gutiérrez Urteaga y de Maribel Sáez de la CABE, y que se publica en el último boletín de octubre del 2023 de la CNMV, analiza el efecto de los anuncios de los programas de recompras. Y lo hacen para el periodo entre el 2011 y el 2022. Y remarco en todos los casos los periodos en los que se está analizando porque las conclusiones varían mucho. Fijaros cómo, por ejemplo, estas dos autoras llegan a la conclusión de que el anuncio de un programa de recompras tiene un efecto positivo en términos de la variación media diaria en el muy corto plazo, es decir, en los siguientes 3 días, pues suele tener una variación de un más 1%, pero con unos efectos en el largo plazo, es decir, a más de 3 días, fijaros ese largo plazo, a más de 3 días, mucho menos cuantificable. Pero claro, fijaros que ese 1% es muy diferente de las conclusiones a las que llegaban Vermeulen y Peyer en 2009, donde estaban hablando del 2-3%. Sí es verdad que sí identificaban estos otros autores un impacto mucho mayor que cuando se anuncia un programa de dividendos o reparto de dividendos, prácticamente el doble de impacto. Luego, muy importante, los factores que llegan a determinar el efecto positivo que puede llegar a tener el anuncio del programa de recompras. Cuanto peor ha sido el performance de las acciones de esa compañía en el pasado, mayor suele ser el impacto positivo. Es decir, hay una correlación inversa, una proporción inversa, una proporcionalidad inversa entre el efecto del anuncio del programa de recompra respecto de la evolución que han tenido en bolsa esas acciones. Cuanto peor lo han hecho esas compañías, mejor impacto suele tener. Luego hay una relación positiva entre el volumen de las recompras y el impacto porcentual de ese programa. Y por último, el primer anuncio suele tener un mayor impacto que los siguientes que vienen a continuación. Bueno, eso yo creo que es interesante y viene a remarcar también lo que venía a decir también Samuel antes, ¿no? Que es que interpretan estas autoras que el programa de recompras es un mecanismo que utilizan los gestores para cuando las compañías están cotizando por debajo de su valor intrínseco. El sol me está ganando la batalla, me está arrinconando progresivamente, con lo cual, si veis que me voy desplazando hacia el lateral, hay una explicación de pura supervivencia. Pasamos a lo siguiente.
Pero mejora desde luego lo que es la luz, ¿no? La luz de estudio se te ve mejor.
Desde luego. Luego, Maripaz Ojeda y Javier Esteban, de la Dirección de Análisis del Banco Sabadell, responsables del estudio, precisamente el que hacía referencia a Samuel, sí veían que en el largo plazo, y aquí ya estamos hablando del segundo factor, no tanto el anuncio, sino el impacto que tiene a largo plazo las recompras de acciones en las compañías, con la valoración, si quieres, del precio de las acciones de las compañías, pues sí ven que, por ejemplo, en el caso de Europa, si comparas los dos índices, el MSCI de Europa con el de Europa de compañías que tienen programas de recompras, en el periodo 2017-2023, pues efectivamente hay una diferencia de 10 puntos porcentuales en las compañías, a favor de las compañías que tienen un programa de recompras, de aquellas que no lo tienen. Lo que pasa es que si esto mismo se aplica sobre las compañías americanas, pues vemos que en realidad para el periodo 2017-2023 las conclusiones son distintas. Luego parece que es un mecanismo de retribución más flexible para el accionista que un dividendo, pero eso no tiene por qué implicar que va a generar un valor para el accionista per se. No tiene por qué. De hecho, en principio, pues como vemos, las conclusiones no son del todo concluyentes. Es verdad que estos autores dicen, oye, pues entre el periodo 99-2009 en Estados Unidos en particular, sí tuvo un efecto mejor que el del reparto de dividendos, como se ve en esta tabla, donde, oye, pues a 5, 10, 15, 20 años, las rentabilidades del S&P 500 Buyback Index son mayores del S&P Dividend Yield Portfolio, que es otro índice distinto del S&P 500, mucho más de compañías dividenderas, como suele decir habitualmente Enrique. Y en ese sentido dice, oye, esta es una prueba de que efectivamente durante ese periodo sí se cumple. Remarco la parte de los periodos y remarco también toda la parte de precisamente las regiones, porque en mi opinión ahí es donde las conclusiones pueden diferir o diverger. No hay una convergencia en las conclusiones como podemos ver a continuación. Este es un ejercicio que he hecho por mi cuenta desde el 2014 hasta el 2024, hasta los últimos datos disponibles, vamos, desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo del 2024. 28 de febrero del 2014, estamos hablando de un periodo de 10 años. Y he cogido tres regiones distintas, Estados Unidos, Europa y Japón, con estos índices que estáis viendo, de tal forma que podamos comparar cuál es el performance que está consiguiendo cada uno de estos índices que tienen en cuenta las compañías que tienen programas de recompras, el S&P 500 Buyback Index en el caso de Estados Unidos, en el S&P 500 Europe 350 Buyback Index en Europa y el Japan 500 Buyback Index. Y los comparo con el resto de índices que estáis viendo aquí, en Estados Unidos, con una mayor riqueza, si queréis, de índices, también para ver cómo se ha comportado respecto de las compañías más growth, menos, más value o las compañías de mayor capitalización. Fijaros cómo en Estados Unidos, en el periodo 2014-2024, el resultado, la rentabilidad, el rendimiento medio anual del S&P 500 Buyback Index está por debajo del S&P 500, está por debajo de las de mayor capitalización, 50 compañías más grandes del S&P 500, y por debajo también de las compañías growth. Al único al que bate es a las compañías que tienen un carácter más value. Pero fijaros cómo, a pesar de ello, en 8 de esos 10 años, la rentabilidad que ha conseguido este índice, teóricamente, era superior al del S&P 500. Pero claro, lo está batiendo en unas cantidades relativamente pequeñas, en periodos muy concretos, pero que de forma agregada no compensa en este periodo en términos de rentabilidad anualizada de estos dos índices, S&P 500 11,9, S&P 500 Buyback Index 10,6. Si hacemos este ejercicio para Europa, vemos como aquí sí, en Europa, en línea también con las conclusiones que llegaban estos autores, utilizando el MSCI Europe y el buyback del MSCI, si el 5,1 es el rendimiento que estaría obteniendo en términos anualizados el índice de las compañías que tienen programas de recompra frente al 4,4. Aunque fíjate, en este caso, el porcentaje de años en los que lo bate cae al 60%. Y en el caso de Japón, llegamos a las conclusiones similares a las americanas, donde, aunque la diferencia es muy pequeña, de un 9,7 a un 9,2, el retorno en términos anuales es más bajo en Japón entre el periodo 2014-2024 que el índice general del Japan 500. Si lo vemos en términos no solo del retorno, sino también de la volatilidad de estos índices y del drawdown máximo que han tenido, Pues claro, llegamos a que las conclusiones no son para nada concluyentes. En Estados Unidos vemos que el retorno ha sido más bajo que en la mayoría de todos, como del resto de índices como hemos visto hasta ahora, pero también en términos de volatilidad es mayor que la del S&P 500, mayor que la del Value, aunque menor que la del Top 50 y Growth. Pero en términos del índice de Sharpe y el índice de la rentabilidad sobre el drawdown máximo, sigue siendo arrojando un ratio más pobre que el resto de opciones, excepto el S&P 500 Value. Si nos vamos a Europa y a Japón, pues vemos que en Europa sí mejora un poquito más el ratio respecto de el S&P Europe 350. Estamos hablando de una centésima, con lo cual el impacto tampoco parece ser demasiado elevado. ¿Por qué se produce esto? Pues porque en términos de drawdown es un poquito mayor en el caso del índice general y en términos de volatilidad también. Por lo tanto, el exceso de rentabilidad que estábamos viendo aquí se está viendo compensado por un también incremento del riesgo. Y en el caso de Japón, pues llegamos a conclusiones también similares. En este caso, la volatilidad es un poquito menor, pero en términos de los ratios de Sharpe y de RMAT, la rentabilidad sobre el drawdown máximo, pues como vemos, tampoco son muy diferentes y en todo caso no juegan a favor de los programas de recompras. Por todo esto, pues claro, la conclusión mía es que las conclusiones, el impacto, el efecto a largo plazo de los programas de recompras, dependiendo del periodo y dependiendo de la región, pueden ser distintos. Además, hay que tener en cuenta que en estos estudios, tanto el que yo acabo de hacer como el que han hecho estos autores, tienen sus limitaciones. ¿Por qué? Pues porque el índice S&P 500, por ejemplo, por coger el más conocido por todos, si queremos hacer realmente el estudio, tendríamos que eliminar del S&P 500 aquellas compañías que tienen programas de recompras. Evidentemente, si ya estamos viendo que el S&P 500 está dando unos retornos y unas volatilidades que son mejores, si quitáramos las compañías que tienen un impacto o que tienen un programa de recompras, la diferencia, en principio, sería todavía más a favor de las compañías que no tienen un programa de recompras. Pero, en todo caso, quiero remarcar que no lo estamos reflejando de esta forma. El ejercicio se está haciendo sobre los índices generales. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que las muestras, el número de compañías que hay en estos índices es relativamente pequeño, con lo cual, ¿hasta qué punto es realmente representativo de la realidad? Entonces, estas limitaciones y alguna más que podríamos hablar, yo creo que hacen que las conclusiones a las que llegaban las autoras del artículo que se publicaba en el boletín de la CNMV es, pues, quizá la que más puedo compartir desde un punto de vista más personal, y es que en el largo plazo yo creo que no, yo no me sentiría cómodo diciendo que hay un efecto claramente a favor de los programas de recompras porque va a generar un valor que se refleja, por otro lado, en el precio de las acciones. Yo creo que no podría llegar a esa conclusión. Y luego habría otra cuestión, ya con esto concluyo, y es hasta qué punto, porque se habla habitualmente en los periodos en los que se van a presentar resultados, estamos en periodo de blackout, y por lo tanto, blackout de recompras. Las compañías no pueden seguir haciendo recompras porque van a presentar resultados. Y dices, vale, perfecto. Hemos medido la diferencia en términos de el retorno medio diario en el periodo de blackout del periodo no de blackout. ¿Hay diferencias significativas, sí o no? Porque esa es otra prueba de si tiene un impacto real entre las compañías que tienen programas de recompra, de aquellas que no tienen programas de recompras, para ver si podemos aislar de alguna forma el impacto de los programas de recompra respecto de otros muchos factores que están afectando también al precio de las acciones. Entonces, creo que esa es una de las limitaciones que podemos tener a la hora de llegar a conclusiones del impacto que realmente pueden tener este tipo de programas en la creación de valor para el accionista, medido en términos de la evolución del precio de las acciones y de los índices, pero no quería, en todo caso, dejar de comentarlo, porque me parece que es relevante. Y por mi parte, yo creo que, pues si os parece, voy a dejar de compartir la presentación para que, pues, Enrique, si tienes
Sí.
algo que añadir, que creo que sí, pues que puedas compartir tus slides.
Sí, bueno, porque el informe yo creo que trae muy bien el ejemplo de Apple como paradigma, ¿no? De empresa, gran empresa, con un programa de recompras muy agresivo y me gustaría, bueno, comentarlo, ¿no? Antes de mostrar algunos números de Apple y comentar alguna cosa que creo que puede estar bien y es interesante, permitidme que comparta. Ahora lo se debería ver en pantalla. Este es un esquema del profesor Damodaran sobre los diferentes ciclos de vida que puede tener una compañía, ¿no? Entonces, básicamente lo que expresa este dibujo, este diagrama, es que una empresa puede estar en una fase de startup, que es cuando comienza y todavía no tiene un producto viable y empieza a desarrollarlo. Puede estar en una fase un poco más de crecimiento joven, luego ya habla de una tercera fase que sería de un amplio crecimiento, luego de una fase de maduración pero con crecimiento, luego una fase madura estable y luego una fase de declive, ¿no? O de caída. Todo lo que se entiende es, al final, el ciclo de vida de la empresa, que cuando empieza, normalmente la compañía pues, suele tener flujos de caja negativos, suele tener también beneficios netos negativos. Y las ventas, pues en principio están pues inexistentes o desde luego son bajas. A medida que empieza el crecimiento, empiezan los revenue a crecer de manera importante, también por supuesto el flujo de caja, los beneficios, así hasta que llegamos a una fase madura, donde ya ese crecimiento de los revenue, de las ventas, empieza poco a poco a aplanarse, hasta que en el momento de declive, pues empieza a caer. Bueno, este ciclo de vida de la empresa es interesante para entender que normalmente las compañías que empiezan a implementar programas de pago de dividendos o de recompra de acciones, lo que sería retribuir a los accionistas, suele aparecer cuando estamos en una fase de fase madura de crecimiento, que lo llama mature growth, o una fase más estable de maduración, ¿no? O incluso una fase de declive o de caída donde ya la empresa no tiene grandes oportunidades. Esto es fácil de entender porque cuando una empresa está en crecimiento, normalmente el dinero que va a ir consiguiendo lo va a tener que reinvertir en el propio negocio. Por lo tanto, ese dinero que va generando, ¿para qué lo va a repartir a los accionistas? Ya sea vía dividendos o vía recompras, si lo debe reinvertir en el negocio para seguir creciendo. Cuando ya la empresa empieza a estar en una fase mucho más madura y ya las oportunidades de reinversión son mucho más bajas, ahí es cuando la empresa tiene un problema. ¿Qué hago con el dinero? No tengo oportunidades, por lo tanto, qué mejor que dárselo a mis accionistas y retribuirles. Y ahí está la opción de los dividendos o de las recompras. Que las recompras también, como no tiene ese peaje fiscal, permite que el accionista pues, pueda posponer de alguna manera el pago de impuestos y pueda capitalizar el dinero de una manera más importante, ¿no? Este cuadro también es de Damodaran y lo que viene a mostrar es que aquellas empresas que están en el decil de vida más antiguo, vemos ahí las que están en el oldest, es decir, las empresas más viejas, son las que normalmente, voy a intentar dibujar aquí para que se vea bien lo que estoy dibujando, son las que destinan más dinero para el pago de dividendos y la recompra de acciones, ¿eh? Mientras que las empresas más jóvenes, y las que están en los deciles más jóvenes, suelen destinar menos dinero al pago de dividendos que a la recompra y a la recompra de acciones comparado con las mayores, ¿no? Claro, esto le pasa a Apple. Apple es como digo, un buen ejemplo, muy paradigmático de lo que es el programa de recompra de acciones, porque a partir del 2013, voy a intentar compartir esta pantalla que se ve muy bien. A partir del año 2013, también muy incentivado, ¿no? Por Carl Icahn, el famoso inversor activista de Estados Unidos, norteamericano, intensificó de una manera muy, muy importante el programa de recompras, ¿vale? Aquí estábamos hablando que desde el 2000 y pico al 2012, de hecho, Apple diluía un poquito al accionista porque tenía una emisión neta de acciones, y a partir del 2013 cambia. ¿Y por qué? Porque desde mi punto de vista, y yo creo que es así, tenía y sigue teniendo un gran negocio con una gran generación de caja, pero ya los crecimientos que tuvo en la época del iPod y del iPhone, de doble dígito y tal, que podía asemejarse más a una empresa en fase de, no tanto de startup, pero sí desde luego de crecimiento, siendo muy joven, empieza a estar ya en una fase más madura. Y ahí es donde se empieza a tener el problema. Genera mucho dinero, genera mucha caja, pero las posibilidades de reinversión son menores. Y ahí es donde aparece Carl Icahn, que de una manera activista tenía una posición importante en Apple, la incrementa en 2013 aún más y de hecho tiene una cena con Tim Cook donde intenta persuadirle para que intensifiquen de manera muy importante el programa de recompras de la compañía, intentando argumentarle que había dinero suficiente para atender todas las necesidades de reinversión, de capital y de la propia compañía y por lo tanto con todo ese dinero ocioso, qué mejor que hacer recompra de acciones cuando además la empresa objetivamente estaba muy barata. El mercado en aquella época, en el 2013, estaba a PER 14, si no recuerdo mal, y Apple estaba todavía a un PER menor, creo que era 8 o 9, según relata Carl Icahn. Esto es interesante porque Icahn hace en su página web, en Icahn Enterprises, una serie de cartas abiertas, tanto a Tim Cook como al Consejo de Administración, como a los accionistas, donde intenta argumentar esta necesidad de que Apple haga ese programa, intensifique el programa de recompra de acciones. Lo que estamos viendo aquí es lo que destina Apple año a año, hasta el 2023, para recomprar sus propias acciones. Pasamos de 22 mil millones en 2013 a los 76 mil millones destinados en 2023 para la recompra de acciones. Para el que quiera, bueno, ver qué empresas o dónde averiguar si una empresa está realizando programa de recompra de acciones o no, yo creo que hay dos sitios que son muy fáciles de ver, ¿no? Por una parte sería el dato de número promedio de acciones diluidas, que normalmente esa información viene no tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero sí, por ejemplo, en páginas web como Ticker o otro tipo de páginas web de agregadores de datos financieros. Normalmente la pestaña de cuenta de pérdidas y ganancias, por ahí al final normalmente suele venir la información del número promedio de acciones diluidas. Es importante que sean diluidas, porque las acciones ordinarias, normalmente las básicas, simplemente dan la información del número de acciones que hay promedio en un ejercicio para una compañía. Pero las diluidas incluyen además todas aquellas acciones que son susceptibles de crear o de destruir, básicamente cuando hay programas de stock options para la remuneración de los empleados claves de la compañía. Si la empresa ya sabe que va a haber una serie de acciones que va a tener que emitir para pagar, por ejemplo, a sus directivos, pues las tiene que incluir en esa información. Por lo tanto, deberíamos fijarnos en ese dato. Si vemos que el número promedio de acciones diluidas va cayendo, es un claro ejemplo de que la empresa que está realizando un programa de recompra de acciones. Otra manera de verlo sería en el cuadro de flujo de efectivo. Ahí tenemos tres secciones. Una sería los flujos de las operaciones del negocio, otra las operaciones, los flujos de caja de inversión de la compañía y por otro los flujos de caja de financiación de la compañía. Y en ese último bloque es donde vamos a encontrar el dinero que una empresa recibe cuando emite nuevas acciones y el monto de dinero o la salida de caja que la empresa padece o tiene cuando recompra acciones, ¿vale? Por lo tanto, si vemos que el neto entre la emisión y la recompra es negativo, quiere decir que está utilizando caja para hacer esas compras de acciones propias, que luego las podrá meter en autocartera, las podrá destruir y amortizar. Pero en principio serían las dos maneras de verlo, ¿no? Vale, entonces decíamos que Apple se ve que ha tenido un programa de recompra de acciones muy intenso. Y esta gráfica yo creo que también lo recoge de manera muy clara. Es una cascada, al final, una cascada que lo que viene a trasladar es la distribución de capital que ha hecho Apple en los últimos años. Y aquí lo que vemos en azul al principio es la caja con la que parte Apple en 2016. Vemos que parte de una caja de unos 67.000, 70.000 millones de dólares, más otros 170.000 millones que son en activos financieros que tiene la compañía. O sea, podríamos decir que en 2016 Apple tenía una caja, un dinero en el banco y en acciones y en títulos de valor de más de 200.000 millones. Bueno, a eso le tendríamos que añadir toda la caja que genera Apple desde el 2017 al 2022 por sus operaciones ordinarias, por vender iPhones. Se le suma, por lo tanto, más de 500 mil millones de dólares que genera Apple por su negocio. ¿Vale? Por lo tanto, vemos la generación de caja que ha tenido Apple en estos últimos años, partiendo de una caja que ya era bastante interesante. Bueno, y luego vemos las salidas de caja que tiene. ¿Vale? Hay un pequeño incremento. Bueno, hay algunos movimientos también de compra y venta de acciones y de títulos de activos financieros, pero bueno, son netos porque al final dejan de ser un equivalente, son como un equivalente de caja. Luego hay un pequeño incremento de deuda. Apple recibe dinero por emisión de deuda, que bonos que emite la propia compañía. Y luego fijaros en la columna esta naranjita o roja, que cae muchísimo, ¿vale? Que cae para abajo, de más de 400 mil millones de dólares. Estos son los buybacks. Y a esto, si le añadimos los casi 90 mil que tiene de salida también de caja por pago de dividendos, lo que estamos viendo es que Apple prácticamente podríamos decir que todo lo que genera de dinero con su negocio lo destina a recompra de acciones y pago de dividendos. Bueno, debería haber matizado que aquí estamos casi, lo he puesto aquí mal, pero esto es el flujo de caja libre, quitando el CapEx. Pero bueno, la idea básica es que Apple, también porque, en mi opinión, está en esa fase madura de negocio maduro, que ya no tiene un crecimiento tan extraordinario, y esto lo vio muy bien Carl Icahn, pues no ha visto mejor destino que el intensificar su programa de recompra de acciones de una manera muy, muy intensa. Aquí lo dejaré en las diapositivas, pero estos son, bueno, un poco el resumen de estas cartas que redacta Carl Icahn hacia Apple y hacia los accionistas de Apple en 2013 y 2014. Y bueno, ya simplemente por terminar, un par de diapositivas. Por una parte, como el promedio de acciones en circulación, ¿no? De acciones diluidas desde el 2006 al 2013 va creciendo a una tasa promedio compuesta del 1,95, y a partir del 2013 la reducción es extraordinaria. Es un promedio de casi el 5% anual compuesto. Por tanto, ahí se ve que la participación de los accionistas antiguos, pues, cada vez es mayor, precisamente por este efecto de recompra de acciones de la compañía. Y como también apuntaba Samuel al principio, esto tiene un efecto en los beneficios por acción de la empresa, ¿no? Y que además debe tener una cierta armonía con la evolución del precio de cotización. Lo que estamos viendo arriba es el precio de cotización de Apple, que ha tenido una revalorización, como todos conocemos, extraordinaria en los últimos años, en las últimas 2 décadas, y el beneficio por acción no podía ser menos. Y tiene también un incremento o un crecimiento extraordinario en la misma línea, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y luego, ya por último, permitidme, con esto termino y luego ya pasamos un poquito a dar nuestra opinión sobre todo esto. Claro, hemos visto que el programa de recompra de acciones en sí no parece que sea un elemento decisivo o un factor decisivo para que aporte premium, ¿no? Que pueda generar alfa con respecto al mercado, ¿no? Con respecto a la capitalización de mercado, ¿no? Entendido el mercado como capitalización, ¿no? Como market cap. Pero aún así podría ser un elemento para, como screener, para encontrar empresas que estén dentro de esa dinámica, ¿no? ¿Por qué no, no? Podemos encontrar Apple. Bueno, pues si aquí lo que yo he hecho en esta pantalla es un simple screener, un simple ranqueo de las empresas norteamericanas que cumplen tres condiciones. Por una parte, que tienen un alto ROIC, una alta rentabilidad sobre el capital empleado, es decir, son muy rentables. Por otra, tienen un precio relativamente bajo, tienen un per bajo, realmente he utilizado la ratio EV/EBIT, que es la que utiliza Greenblatt en su fórmula mágica, pero es básicamente como el per. Y luego el CAR que ha tenido de reducción de acciones en los últimos 5 años. Entonces ahí, bueno, nos sale un listado de empresas, que de compañías que en principio son buenas porque tienen alta rentabilidad sobre el capital, en principio están relativamente baratas. Y además han tenido un programa de recompra de acciones bastante intenso. Ahí encontramos nombres como HP, por ejemplo. Tenemos por ahí también AutoZone, que es una de estas compañías que también tiene un programa de recompras extraordinario. Tenemos Verisign. Bueno, en fin, esto es simplemente una idea. Se podrían utilizar muchas ideas a partir de aquí. Podríamos buscar compañías que hayan tenido dilución de acciones, por ejemplo, hasta hace un ejercicio, y que veamos que ahora están haciendo un cambio de timón, un giro, y que empiezan a hacer, por ejemplo, un programa de recompra de acciones. Ya digo, esto al final es como una fuente de ideas para luego de aquí hacer análisis ulteriores que puedan darnos cualquier otro tipo de información, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, desde luego, un elemento interesante que está ahí, que empresas como Apple, desde luego, yo creo que son claras, ¿no? De con estos programas de recompra de acciones, y que en este caso yo sí que creo que ha sido una buena decisión de gestión de capital por parte de Tim Cook, del Consejo de Administración, ¿no? De dirección de la compañía. Yo creo que sí, porque se le ha criticado a Apple mucho de si podía haber utilizado el dinero para comprar otras compañías o para crecer de manera interna o con otros nuevos productos, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y si no sabes qué hacer, pues la opción de dárselo al accionista creo que es interesante. Y en ese sentido, las recompras de acciones yo creo que son un poquito más eficientes que los dividendos. ¿Vale? El efecto fiscal está ahí, sin duda, aunque ahora, como también mencionaba Samuel, el gobierno norteamericano ha implementado un impuesto de un 1% que recae sobre la compañía, pero quieren incrementarlo al 4%, si no estoy equivocado. Por lo tanto, veremos porque si lo sube al 4%, a lo mejor luego, bueno, desde luego desincentiva los programas, o esa es la idea, ¿no? Que desincentive los programas de recompra. Pero también puede afectar también a lo que percibe el inversor, ¿no? Y poco más. Creo que estamos ya un poco en conclusiones. No sé cómo lo veis. Por orden, yo creo que podría Samuel comentar algo, luego Juan Ignacio y luego yo. Y bueno, y vamos concluyendo sobre cómo lo veis. O bueno, o Juan Ignacio, que tenías preparada la diapositiva, igual puede ser buena manera de plantear este último tramo, ¿no, Juan Ignacio? Con esta diapositiva.
Nada, nada, yo creo que sobre todo es que digamos cada uno de nosotros lo que pensamos al respecto. Yo creo que tiene mis conclusiones de todo lo que hemos estado hablando es que los programas de recompras tienen muchas ventajas para los accionistas frente a la alternativa del dividendo. Y en ese sentido yo creo que es positivo. No exento de esos riesgos que estaba poniendo encima de la mesa. Riesgos en el sentido de que de lo que vienen a llamarse los perquisites, ¿no? Es decir, todos los planes de remuneración que puede tener un directivo dentro de la compañía y que lo va separando de los intereses o que haga que tenga unos intereses menos alineados con los accionistas, ¿no? Entonces, esos elementos siempre de riesgo van a estar ahí, pero que cada uno pues, tendrá que evaluar si efectivamente son riesgos que se están convirtiendo en una realidad o simplemente son riesgos que se quedan en el plano puramente teórico. A partir de ahí, yo creo que las ventajas son claras desde el punto de vista fiscal, claramente, desde un punto de vista del incremento de los propios dividendos. La naturaleza claramente es distinta de un programa de recompra y un dividendo, hasta el punto de que pueden convivir, como estaba poniendo ahora mismo Enrique encima de la mesa para el caso de Apple. Con lo cual, yo creo que es interesante. Que estos programas estén. Otra cosa es el uso que se haga de ellos. Y en particular me quiero centrar, y con esto termino, precisamente en la medida en que supone una salida de caja para la compañía, lo hemos visto en el caso de Apple muy claramente, la pregunta es si se están haciendo estos programas de recompras, esa inversión se está quitando de otro tipo de inversiones de tipo probablemente más productivo a futuro. Entonces, el que haya programas de recompra implica que hay un trade-off también con el potencial de crecimiento de la propia compañía. Es decir, si la compañía no está invirtiendo en programas que le permitan generar nuevos productos o acceder a una posición de mayor prevalencia en el mercado en el futuro, pues también desde el punto de vista de evaluación del equipo gestor, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que quizá a veces se olvida o se deja en un segundo plano, pero que yo creo que es importante. Es decir, evaluar las inversiones productivas del negocio a futuro como primera alternativa, que no deja de ser la continuación del proyecto empresarial para los próximos años, creo que debe ser el primer elemento a considerar antes de evaluar otras alternativas de inversión por parte de la compañía.
Samuel.
A ver, cuando he hablado de los requisitos, uno hablaba el precio y el otro era la descapitalización, ¿no?
Totalmente.
Es verdad que muchas de las empresas, y sobre todo lo has dicho tú con el tema de Damodaran, muchas empresas que han dejado de ser growth, que ya no tienen esa rentabilidad que pueden el propio negocio, ¿no? Pues evidentemente han dejado de desistir. Es decir, prefieren que sean los accionistas los que. Yo creo que le pasan la pelota al accionista, es decir, yo no soy capaz de generar nuevas rentabilidades en mi negocio, mira, te lo doy a ti y así yo me dices si realmente yo soy bueno o yo soy malo. Entonces, evidentemente es una forma también de quitarse los problemas, ¿no? Y de no encontrar esas posibilidades. Es verdad que una empresa de crecimiento como Apple o como puede ser ahora Nvidia, etcétera, que han estado invirtiendo en CapEx, y sobre todo lo vemos en la última noticia de esta semana, ¿no? Que Apple abandonaba su proyecto
Coche
estrella,
eléctrico.
su proyecto estrella
El
de
coche.
coche eléctrico, porque no encontraba, entonces llevaba gastados grandes cantidades. Es decir, en ese caso Apple no ha olvidado su CapEx, es decir, ha seguido creciendo, ha seguido comprando, pero evidentemente llega un momento en que ya no puede llegar, no puede encontrar otras alternativas de poder obtener esas rentabilidades que ha estado ofreciendo hasta el momento. Evidentemente sigue teniendo mucha caja Apple, ¿no? A pesar de estar 600.000 millones, como alguno podría decir, ha fundido, pero no, simplemente es una forma de decir, yo soy incapaz de con mi propio negocio dar mayores rentabilidades, pues oye, adelante y a ver tú si encuentras algo y mejor que este dinero fuera que no en mi caso. Porque evidentemente lo que os decía, que si está el dinero ocioso, una de las ideas que pueden tener los gestores es empezar a gastarlo en tonterías y ahí sí que los accionistas evidentemente pues hablarían mal de los gestores. Entonces, es una herramienta más de gestión, es una herramienta de gestión, es una herramienta de gestión no para gestores malos, al contrario, las empresas que hacen buyback suelen ser muy bien gestionadas, suelen estar muy bien gestionadas, ¿no? Lo que me sorprende que en Europa sean más las financieras y es verdad que hablamos del exceso de liquidez que pueda llegar a tener la banca y por eso no retribuyeron los depósitos, etcétera. Entonces es una forma también de quitarse y decir, mira, yo ya no tengo tanta liquidez, yo me dedico a mi negocio y que la gente no se meta conmigo y no y yo voy a lo mío, ¿no? Entonces es una buena forma de gestión, pero como decía antes, dudo que el señor Amancio Ortega, dejar de recibir 1.000 millones todos los años, no le haga mucha gracia. Es decir, yo lo que creo que es el, mira, yo tengo ahí mi dinero y ya está. Un buen trade-off entre programa de recompras y dividendos, pues puede ser adecuado. Y evidentemente, como decías tú, son esas empresas que dejan de ser growth y empiezan a ser value, o commodities las que empiezan a proceder a estos tipos de retribución al accionista que a largo plazo vemos y además con muchos ejemplos que muchos trabajos que se han manejado que no aportan conclusiones importantes o concluyentes diciendo que realmente es importante o no es importante. Hemos visto lo que ha presentado Juan Ignacio y que tampoco, excepto en el caso europeo, que por cierto casi todas eran financieras, ¿no? Con bastantes financieras, el resto tampoco aporta mucho valor.
Sí, bueno, yo ahí creo que tiene sentido, ¿no? Porque al final las empresas jóvenes son las que más potencial de revalorización pueden tener si van bien, pero también hay más destrucción de empresas jóvenes. Por lo tanto, bueno, ahí hay un neto que lo podrá hacer mejor o menor, pero desde luego las grandes oportunidades van a estar ahí, en las young y en las jóvenes, ¿no? O las startups y en las jóvenes. Y claro, las empresas maduras nos encontramos que puede haber grandes compañías, pero sin gran potencial de revalorización. Por eso al final en agregado no aporta un premium, no aporta tampoco un valor extraordinario y se queda más o menos junto con el resto del mercado, ¿no? Una cosa quita la otra y al final se netea y básicamente pues es lo mismo. Eso no quita que pueda haber excepciones como Apple y tal que puedan ser interesantes, ¿no? Yo por terminar, me he apuntado aquí como cuatro conclusiones, ¿no? A ver, cosas positivas que yo veo de los dividendos. Hay muchas más, pero estas han sido un poco las que he tenido por ahí. A ver, yo creo que los dividendos tienen un efecto psicológico, muy positivo, que es el efecto de la gratificación, de la recompensa. Es decir, para muchísimos inversores, el simplemente tener la sensación de que recibes algo, ¿eh? Y que esa recompensa la tienes en tu caja y en tu dinero, eso es muy satisfactorio. No quiero decir que sea eficiente a nivel financiero, porque no tiene por qué serlo. Las recompras parece que son más eficientes, pero las recompras tienen el problema que puedes pagarte tú el dividendo, pero ya eres tú el que tienes que vender la acción. y vender no es tan sencillo. Vienen las emociones, te puedes equivocar, puedes tener ambición y al final salirte mal. Si alguien toma la decisión de salirse y darte el dinero, igual no es mala idea, ¿no? Los dividendos también son bastante resilientes a la inflación y a los vaivenes de los ciclos económicos. Es decir, una empresa, que eso también puede ser un lado malo, ¿no? Una empresa cuando empieza a pagar dividendos, es muy difícil que los recorte, porque si además tiene una gran trayectoria de pago de dividendos y dividendos crecientes, la mayoría de tus inversores van a querer eso. Si lo recortas, puede ser un efecto muy negativo en el precio de tus acciones. Muchísima gente va a vender y eso se puede ver reflejado. Por lo tanto, claro, si la empresa consigue superar ese momento de crisis, fantástico, porque tú como accionista habrás seguido recibiendo un dividendo que a lo mejor no se ha revalorizado al mismo ritmo de la inflación, pero no se te ha recortado. En cambio, los programas de recompra sí que se pueden recortar de una manera más rápida y eso el informe además lo dice, ¿no? Y luego lo ha comentado Samuel y yo creo que es importante también, y es a favor de los dividendos. Una empresa pasa como en una familia, ¿no? Como un hijo que gasta demasiado. Cuanto más dinero tienes, ocioso, peores decisiones vas a tomar. Tienes ahí, no sabes lo que hacer, te metes en aventuras que no sabes por dónde van a ir y peor. Bueno, pues mejor dámelo como accionista y yo ya veré lo que hago. Es difícil generalizar, ¿no? Pero esos incentivos también están ahí y hay algún estudio que lo pone de manifiesto. Y poco más. Probablemente mi resumen es que no hay nada que sea mejor que otra cosa per se, sino un gran depende, ¿no? Pero el entenderlo, el mecanismo y lo que influye en el valor de la compañía y por lo tanto en el valor de los acciones, en el valor que se crea para los accionistas, es importante para a la hora de analizar una empresa y saber si, bueno, pues lo que está haciendo ese programa de recompra de acciones es más o menos interesante y está mejor ejecutado o peor ejecutado. Bueno, yo por mi parte poco más, como lo veis, hemos estado como siempre los 20 minutos que dijimos al principio.
Sí, efectivamente.
Nos hemos ajustado perfectamente al timing programado.
Vale, 20 minutos cada uno, como es lógico.
20 minutos cada diapositiva,
Me he
pero
metido con
bueno.
esto último que estás diciendo, Enrique, y lo dejamos porque vamos, es que si no nos podemos tirar aquí 3 horas, pero yo me quedo precisamente con eso, que las condiciones, o sea, que es más importante tener en cuenta cuando las condiciones están de verdad contribuyendo a que se pueda crear valor, el programa en sí mismo de recompras. Y eso yo creo que no se vea tan habitualmente. Yo eso no lo suelo ver que se comente, sino, mira, esta compañía tiene programa de recompras o no lo tiene. Pero nadie suele hacer el ejercicio de si lo está haciendo en unas condiciones propicias o adecuadas o beneficiosas para el accionista, ¿no? Y eso
Y
lo
para eso
hace.
estamos nosotros, para explicarlo.
Efectivamente. Entonces yo creo que simplemente el hecho de que pongamos de manifiesto que hay condiciones en las que puede ser adecuado y otras en las que quizá no sea tan adecuado y transmitirlo a la gente, creo que ya con eso, bueno, estamos aportando algo diferente o algo que además yo creo que es importante.
Es que además en eso ya termino, pero es que salen cosas. Es que no es, claro, per se la recompra no es buena, pero incluso como tampoco es mala la emisión de acciones, ¿no? Una empresa que sea hábil emitiendo acciones cuando la empresa está muy cara va a conseguir una nueva captación de capital a unos precios extraordinarios. Eso le pasó a la misma Tesla. Por lo tanto, emitir acciones para capitalizarse y poder emprender nuevos proyectos o nuevos productos para seguir creciendo puede ser muy inteligente, una decisión muy inteligente por parte del equipo directivo si lo hace en el momento adecuado. Igual que la recompra de acciones. Si recompras acciones propias cuando el precio, y lo comentaba Samuel, ¿no? Al principio, está muy por debajo de su valor intrínseco de la compañía, y qué mejor que los propios directivos para saber cuando tu propia compañía está barata, pues estarías haciendo entonces una alocación de capital magnífica. Pero claro, gran depende, porque hay muchos gestores que les da exactamente igual, que lo que buscan son la remuneración por objetivos en base al BPA, al beneficio por acción, y por eso pues provocan una alteración rápida del beneficio por acción, a lo mejor simplemente para su bonus, y lo están haciendo en un mal momento. Entonces, claro, todo se queda ahí. Perdón por abrir de nuevo otra vez el melón,
No.
pero es que sí.
Yo no voy a hablar por no abrir melones,
Nada, nah.
pero
Oye,
vamos,
bueno, lo dejamos
es un tema
aquí.
interesante.
Muchísimas gracias a los dos, como siempre, y bueno, muchas gracias a los pocos o muchos que nos escuchen por la paciencia. Y nada, nos veremos la semana que viene. No sé de qué hablaremos, lo hablaremos por privado, pero bueno, aquí intentaremos traer siempre algo interesante para los oyentes.
Seguro que hay algún tema que pueda ayudar a la gente.
Algo
Estoy
habrá.
convencido.
Conseguiremos o no, pero por lo menos lo vamos a intentar, ¿no?
Sí.
Al menos lo intentamos, ¿no? Al menos
Eso
lo intentamos.
siempre. Lo que la gente no es consciente es que en días como hoy nos cohibimos mucho, o sea, intentamos controlarnos demasiado para no extendernos. Eso es lo grave, eso es el problema que tenemos. Que estamos ahí intentando, pero bueno, seguiremos practicando. Bueno, chicos,
Muy bien.
que
Hasta la próxima
descanséis.
semana que viene.
Buena semana, chao,
Adiós.
chao.
Chao.
Adiós.